Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Iniciamos un programa muy especial de Al Derecho y al Revés por varios motivos, pero en particular, Marta, porque es el 3-2-1, parece un lanzamiento. Y no, a vos se te ocurría algo más divertido que un lanzamiento. 3-2-1, te dije.
Sí, sí, sí. Bueno, entonces yo puedo contar, porque esto se debe haber repetido estos días, un paciente llega a ver a su psicoanalista angustiado y le dice: doctor, doctor, sueño todas las noches, 2+1, 2+1, 2+1, 1+2, 1+2, me despierto, no sé qué hacer. ¿Qué es, doctor? ¿Qué es?
¿Y qué le dice el psicoanalista?
Estrés.
Bueno, por lo menos nos reímos nosotros, se rió nuestro amigo Jorge Arias que nos está escuchando. No sé si Mercedes estás en línea también.
Estoy en línea a carcajadas.
Ah, bueno, maravilloso, maravilloso. Leo Justi lo vi sonreír levemente, no sé si fingió o no. Que está como siempre en la operación, Fede Politi produciendo. Programa 321 del Derecho al Revés, un inicio insólito, pero bueno, tiene que ver con tratar de ponerle un poco de humor a la Argentina de estos tiempos, ¿no? Lo tenemos, dijimos, a Jorge Arias, más allá de que sea un amigo de todos nosotros. Jorge es un destacado consultor político, licenciado en sistemas, posgrado en control y gestión de políticas públicas, cursos de especialización en Argentina, Japón, Estados Unidos, Perú, España. Largo currículum, dirige el programa Índice de Desarrollo Democrático de México desde 2010 hasta la fecha, y el programa Índice de Desarrollo Democrático de Argentina, que evalúa el comportamiento de las 24 provincias argentinas desde 2021. ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo andás?
Perdón, y agreguemos que ha sido parte del staff de esta casa.
Pero,
y
claro,
ha tenido un programa en esta radio.
La gente pide el regreso de Unicornios Culturales.
Gracias, gracias. Gracias, Marta, por recordarlo. La verdad que me hubiera gustado estar de presencia ahí en lo que considero mi casa, Radio Cultura, pero tampoco hoy pude. Día muy especial, estaba hasta hace un ratito con un programa en México y bueno, no pude viajar físicamente para estar ahí junto a ustedes como quería.
Estás de alguna manera. Bienvenido, Jorge.
Gracias, gracias.
Jorge, arranquemos con vos. Obviamente en este programa, además de promover el intercambio respetuoso de ideas, hemos dicho una y otra vez que tenemos un profundísimo respeto por la voluntad popular y por la decisión de cada uno de los votantes, lo cual no solamente implica un respeto por el resultado electoral, sino un respeto por la decisión personal de cada uno de los votantes, ¿no? Lo digo porque se escuchan comentarios, así como se escuchaban comentarios muy agresivos en busca del voto, se escuchan hoy comentarios muy agresivos en relación a los que votaron distinto de lo que muchos piensan. Pero más allá de eso que lo quería decir como inicio del programa, danos vos tus reflexiones sobre qué pasó ayer y cómo ves la perspectiva, una apertura.
Bueno, sí, en primer lugar, también después de las generales ya había mucha agresividad en las redes, en los cruces, en las familias, en los grupos de amigos, digamos, con un resultado distinto en las generales al que sucedió ayer, pero estamos ante una sociedad cargada por una crisis que indudablemente, hoy leía el artículo de un amigo de Martín Rodríguez que decía: el gobierno habló con la democracia y la sociedad le contestó con la crisis, y me pareció una buena síntesis, digamos, en esta búsqueda. Viste que hoy estamos como aquellas personas que fueron haciendo el caminito de Hansel y Gretel por medio de la selva, y estamos volviendo por el camino y decimos, bueno, no era tan difícil encontrar el camino. Bueno, hasta ayer íbamos hacia adentro de la selva, hoy estamos volviendo y todos sabemos que había señales, digamos, de este resultado, que hoy se pueden identificar más fácil, como siempre se habla, hoy con el diario del lunes. Pero fue un resultado sorpresivo por la magnitud. Si bien yo hace rato que, como creo que lo dije en este programa, no creo en encuestas y no creo en lo que creo, venía muy dudoso de cuál era el resultado que iban a brindar las urnas. Bueno, creo que tampoco era una situación solo mía, se percibía un clima de enorme incertidumbre, angustia, de un lado y del otro, ¿no? Entre los que querían el cambio y pensaban que un triunfo de Massa era una continuidad de algo que no querían, y los que querían una continuidad de algunas cosas y un cambio en otras, y pensaban que a lo mejor Milei era entrar en el territorio de lo desconocido.
Simple acotación: días previos la gente decía, no, va a ganar Milei, aunque algunos otros hablaban de que en el debate había ganado Massa, etcétera, pero los dos o tres días anteriores ya se decía va a ganar Milei. Lo que no se esperaba, creo que casi nadie, es la diferencia tan contundente, que es un verdadero cachetazo, ¿no te parece?
Así es, sí, creo que esta magnitud de diferencia no se esperaba, pero bueno, yo insisto, está roto el sistema de medición de la opinión pública a través de las encuestas. Sé que todos los que necesitamos inevitablemente trabajar con encuestas hacemos ajustes metodológicos, tratamos de ir encontrando algo que se aproxime un poco más, incluso al preconcepto que cada uno tiene de interpretación de las señales de la sociedad, pero indudablemente las encuestas para funcionar necesitan una sociedad que medianamente responda, y esta sociedad no responde. Responden los grupos politizados, los que están fanatizados, y el resto de la gente siente que puede expresarse a través de las redes sociales,
claro, además,
a través de otros instrumentos de comunicación, y no cree que las encuestas hoy sean un buen reflejo.
Yo te agregaría, no sé si estás de acuerdo, la gente expresó su hartazgo también con, por supuesto, con la política, como lo ha venido haciendo a nivel regional, votando en contra del oficialismo de ese momento. Pero acá también, esto que vos decís respecto de las encuestas, la gente está harta de las encuestas, contesta cualquier cosa, sí, claro. No piensa dos veces, y bueno, los resultados están a la vista.
Sí, además creo que hasta hace una década o un poco más quizás, quien era protagonista de una encuesta se sentía de algún modo dando algún servicio público, digamos, algo que servía para a uno mismo, y cuando leía eventualmente el resultado de la encuesta, y a los encuestadores, para tener un reflejo de lo que pasaba en la sociedad. Yo creo que hoy se ha perdido ese sentido de la utilidad de la opinión en una encuesta. Entonces, la gente está harta, este proceso electoral ha sido largo, tedioso, reiterativo, incierto, angustiante, con lo cual realmente había muy pocos estímulos para participar de él, más allá del deber cívico, digamos, de ir a una elección.
Yo antes de decirle a Mercedes, darle a Mercedes la palabra, resalto las palabras de Jorge, ¿no? Largo, tedioso, reiterativo, angustiante, elementos para
agrego,
tener en cuenta,
agrego,
¿no? Votamos
agrego
casi
algo,
todo el año.
Agrego algo, carísimo.
Carísimo.
¿Cuánto nos costó
carísimo
esto? Tal ¿cuánto cual nos costó?
Que genera un fastidio extra en todo el mundo. ¿Mercedes?
Sí, yo querría preguntarle a Jorge sobre el día después, ¿no? Porque yo recuerdo muy bien en una de tus visitas a la radio que vos dijiste que la democracia es un camino que se construye día a día. Creo que planteabas así como esfuerzos acumulados donde haya como una interacción, inclusive hablabas de una tensión entre dirigentes y dirigidos. Entonces, a mí me parecía importante, ¿cómo ves vos este proceso con la llegada de Milei a la presidencia y con la historia nuestra en estas tensiones pseudo-democráticas en algunos momentos?
Te das cuenta que siempre tiene que haber alguien que venga a ponerlo a uno incómodo, ¿no? Mercedes, con esa pregunta, obligándome a hablar de futuro. Hasta ahora veníamos hablando de lo que pasó, que ya tiene su grado de dificultades. Ahora Mercedes que me plantea lo que viene. Y lo que viene tiene indudablemente un enorme nivel de incertidumbre. Yo creo que fundamentalmente depende, por las características de este proceso, de qué Milei nos falta conocer, ¿no? Nosotros conocimos hasta ahora, entiendo yo, para ser muy esquemático y simple, dos Mileis, digamos, el de antes de las generales, que su medio de comunicación más fuerte era la motosierra, el grito, el carajo, digamos, todo lo que pueda significar incluso hasta un insulto o una degradación de sus adversarios y oponentes. Tuvimos otro Milei post-Macri, digamos, en la etapa del balotage, donde apareció un Milei un poco más organizado en torno a formas de comunicación más tradicionales con el electorado, que incluso parte de sus votantes, de sus militantes e incluso de sus candidatos se quejaban de alguna especie de pérdida de autenticidad. Pero bueno, eso sucedió, incluso vivimos la desmentida de buena parte de lo que quedó escrito incluso en su plataforma ante la justicia, diciendo que sí pero no tanto, o sí pero no, y ese es el Milei con el que llegamos al día de la elección y en el que buena parte de la gente decidió apostar por eso desconocido. Aquí se rompió aquel viejo dicho del campo, que más vale viejo conocido que malo por conocer. Y acá mayoritariamente la sociedad fue por lo que vamos a conocer, digamos. Sabemos de Massa, tiene una historia pública de participación en los organismos estatales, con todos sus más y sus menos. De Milei no sabemos nada más que sus características histriónicas y su modo de comunicación, tanto desde la televisión o desde el teatro, cuando era figura de la televisión y del teatro, como durante el proceso de campaña electoral, que de alguna manera también es un escenario en el que el candidato se esmera por mostrar posiblemente lo que no es o lo que quiere que la sociedad vea de lo que es. Entonces, estamos a puertas de un nuevo Milei o un viejo Milei en otro rol. Hasta ahora, claramente, él llegaba con el símbolo de la motosierra a enfrentar a la casta política, y ahora, de pronto, por el voto popular, Milei es el Estado. Es el órgano supremo del Estado argentino, un sistema presidencialista que es administrado por fuerzas políticas y donde obviamente el rol del presidente es decisivo. ¿Cuál es ese Milei? Indudablemente lo vamos a empezar a descubrir en la constitución de su gabinete. Ya hay algunas noticias, aunque no se sabe, en el terreno de la fake. Esta mañana no teníamos ministro de Economía, ahora Massa sigue, digamos, hay mucha información que se da por cierta sin chequeo, incluso en los medios, con lo cual yo creo que hay que apagar las ansiedades y esperar a que aparezcan las acciones que nos permitan identificar qué presidente tenemos, cuáles políticas piensa desarrollar, con qué equipo, cómo piensa vencer la indudable adversidad que tiene en territorio parlamentario, digamos, sabiendo que en el marco de la República en la que vivimos hay cuestiones que van a demandar aprobación legislativa y él parte con muy poca fuerza para imponer cualquier cosa que no logre consenso en las cámaras. ¿Cómo va a ser incluso la relación, si es que de pronto decide algo por decreto de necesidad de urgencia y se plantea algún recurso ante la Corte Suprema? ¿Qué es lo que va a pasar en esa relación institucional, habida cuenta que ya ha habido advertencias de alguno de los miembros de la Corte que hay cosas que Milei planteaba que son inconstitucionales? Digo, en definitiva, este es un sistema de ecuaciones con tantas incógnitas que aventurar cualquier definición hoy sobre qué es lo que viene, me parece que al menos es temerario. Creo que sí vale plantearnos estos interrogantes. ¿Cómo se van a resolver estas cuestiones? ¿Cuáles son las políticas fundamentales que Milei en definitiva va a empezar a impulsar ya con la banda virtual hasta el 10 de diciembre y con la banda real a partir del 10 de diciembre?
Yo te quiero preguntar por otro personaje y que nos digas cuál es tu visión al respecto. En nuestro programa anterior, el día después del debate, dijimos acá que no había ganado ni Massa, tampoco había ganado Milei. Dijimos, ganó otro personaje en realidad. Y en el balotaje quedó de alguna manera confirmado para mí, y hoy algunos analistas lo sostuvieron, que el gran ganador de este balotaje es Macri, porque en este caso puede llegar a ser algo así como el monje negro detrás de Milei, y por supuesto especulando con su propia candidatura para el 2027. Si hubiera ganado Massa, hubiera sido el jefe de la oposición, con seguridad. Bueno, en este caso, ¿lo ves como monje negro detrás de Milei? ¿Cuál puede ser el rol de Macri?
Bueno, yo creo que antes de saber el rol de Macri necesitamos saber lo que decía antes, con qué Milei nos encontramos ya con los atributos virtuales, porque este es el momento decisivo en el que Milei va a empezar a definir los límites de Macri. Es indudable que Macri hizo una tremenda apuesta por el poder a través de Javier Milei. Es indudable que él no se corre nada de la esfera de lo público y que quiere seguir teniendo incidencia, y como lo ha dicho en más de una oportunidad, que alguien venga a completar la transformación que él no pudo o no supo realizar cuando fue presidente. Y en este caso hizo una tremenda apuesta por Milei, muy incomprendida incluso en buena parte de sus socios políticos, y que aparentemente lleva algún tipo de quiebre dentro de esa alianza o de lo que conocíamos de esa alianza hasta ahora. Pero yo repito, creo que el gran actor para definir el escenario en el que juegan cada uno de los actores con peso político en la Argentina a partir de hoy es Milei. Incluso en el peronismo, en el radicalismo, él va a definir la cancha, y al definir la cancha y el reglamento con el que se juega el próximo partido, vamos a ver con mayor claridad quién es Messi y quién es Cuti Romero, digamos, en el equipo, ¿no? Porque si no sabemos a qué se juega, si vale jugar con la mano, creo que no sabemos en qué escenario se va a jugar la democracia en los meses que vienen, al menos en el reglamento inicial que vaya a proponer Milei desde el poder. Hoy hay una concentración de poder muy fuerte, no en manos de Macri, en manos de Milei. La gente espera de Milei, más allá de que Macri haya desplegado un juego estratégico que podría desaparecer de un plumazo, Milei diciendo muchísimas gracias por los servicios prestados. No sé, por decirte algo, Patricia va a ser mi ministra de Seguridad y voy a nombrar a ministro de Economía a alguien que trabajó con Macri, y a Macri lo nombro embajador en la UNESCO.
Sí, por los nombres que vos sabés que veíamos en los monitores hace unos minutos, daría la impresión de que va a ser un escenario de poder compartido, porque se está hablando de Adolfo Sturzenegger como ministro de Economía y de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. Digamos, son dos lugares muy fuertes que implican un grado de participación en decisiones importantes que hasta ahora no estaban planteadas así. Ahora, yo te quería pedir un análisis de los más
discúlpame, sí. Ale, te hago un solo comentario de contragolpe a esta idea.
Dale.
También son dos excelentes figuras para funcionar como fusibles ante los malos funcionamientos de la seguridad y de la economía, dos territorios de extremo peligro para la gestión de un gobierno.
Sí, absolutamente, sí, absolutamente, absolutamente cierto. Yo te quería llevar a lo que es más fácil, que es el ayer, según dijiste, así que esta pregunta te va a resultar mucho más fácil.
Hay algunos datos
que realmente son para reflexionar, ¿no? Milei ganó por 46 puntos en Córdoba. Se esperaba, pero es más todavía que la diferencia que sacó Macri en 2015. Ganó por 44 puntos en Santa Fe, la tercer provincia argentina. Ganó por 42 puntos en Mendoza. Pero esos son lugares donde la oposición ha ganado. También ganó por 20 puntos en Neuquén, por 20 puntos en San Juan, por 18 puntos en Chubut, y ganó en casi todo el país, salvo Santiago del Estero, Formosa y la provincia de Buenos Aires, que la perdió por un punto. Bueno, ¿esto qué significa? No solo dentro del kirchnerismo, que mucha gente dice, y habrá que verlo, que está en una situación prácticamente terminal como fuerza política decisiva en la Argentina, porque ha perdido prácticamente en todo el país, salvo algunos reductos del Gran Buenos Aires, pero también para el peronismo, porque en definitiva el peronismo, salvo el cordobesismo, fue unido a esta elección. ¿Vos crees que eso es coyuntural? ¿Vos crees que eso se puede revertir? ¿Vos crees que a partir de ahora hay una dispersión? ¿Cómo lo ves hacia adelante eso? Bueno, te mentí, ¿viste? Te pregunté sobre el futuro otra vez.
La pregunta es una trampa. Mercedes por lo menos fue con los tapones de punta, claramente. Vos me la dibujaste y ahora me preguntás cómo viene el futuro.
Cierto.
creo que va a haber, ya de hecho hoy hay miles de interpretaciones respecto de esto, respecto de la actuación o no de cada uno de los jefes territoriales, si jugaron con todos, si fueron responsables respecto a la elección del día de ayer. Mi apreciación de eso es que, es lo que decía Schiaretti en cuanto terminó la elección general, los votos no son de nadie, menos hoy en día. Obviamente hay un núcleo duro, que el peronismo hoy se puede situar, calculo yo, en un 20%, sumando todos los sectores, como núcleo duro, y después todo lo demás es filo peronismo, independientes, gente que tapándose la nariz vota al peronismo porque le parece peor otra opción. Como tampoco creo que esos 55 puntos de Javier Milei sean de Javier Milei, digamos. Uh-huh. De hecho, a ustedes les habrá pasado, a mí por lo menos en los grupos en los que estoy, ya me pasa que gente que ayer lo votaba entusiastamente, hoy te dice, bueno, esperemos a ver qué es lo que hace. Yo, si lo hace bien, lo voy a aplaudir, pero si no, mañana ya voy a estar reclamando que haga lo que corresponde. Digo, no hay un entusiasmo, no había un entusiasmo detrás de Massa militante que reflejara ese 44% de los votos que logró, y creo que tampoco hay un entusiasmo del 55% detrás de Milei. Creo que Milei tiene que administrar con habilidad y con responsabilidad ese capital que tiene hoy, que puede empezar a esfumarse mañana y reducirse a un mínimo en muy corto plazo, o incluso puede transformarse y lograr de pronto niveles de popularidad como el que tiene Bukele hoy en El Salvador, que es del 75%.
Sí, o que logró Bolsonaro también, fuertemente,
claro,
partiendo de la nada, ¿no? Voy a cometer uno de los errores más graves que se pueden hacer en la conducción de este programa, que es, faltando 2 o 3 minutos para la pausa, decirle a Mercedes que clave otros tapones de punta.
Sí, lo que a mí, así, una pinceladita, porque no hay tiempo. Vos siempre decís que una de las reglas de la democracia es construir y respetar lo que está construido. A mí me deja una intriga muy grande el tema de terminar con el Ministerio de Educación. Pero nada, lo dejo ahí. Lo que te pregunto es, de todo lo que vos reflexionaste, Jorge, ¿qué de lo ya construido tendría Milei que dejar, por lo menos en estos dos primeros años? No sé si lo puedes contestar en tan poquito tiempo.
A ver, seguimos intento. Yo creo que no pasa por los ministerios, sino fundamentalmente por los derechos, libertades y funcionamientos acordados desde el funcionamiento de la democracia en estos años, que son valores que la sociedad tiene, aunque parezca que hoy está renegando de ellos. Yo creo que se trata más que nada de eso, los acuerdos que ya tiene construido la sociedad sobre el valor de la democracia, sobre determinados derechos y libertades, y cuál es el límite hasta el cual se puede llegar con la motosierra, es algo que me parece que Milei va a ir descubriendo con marchas y contramarchas, y que la sociedad misma va a descubrir, a ver si lo que quería era realmente que la motosierra llegue hasta el hueso en algún tema que le es muy importante. Aquel viejo cuento, ¿no? De yo quiero el comunismo hasta que quieran repartir mis gallinas, porque esas no se reparten, ¿no? Entonces creo que es un poco ese límite el que Milei, en su opción reformista y en su planteo de revolucionario que ha hecho sobre las instituciones y el funcionamiento de la democracia en la Argentina, va a tener que ir encontrando esos límites.
Sí, evidentemente estamos ante una gran encrucijada y, como decía uno de estos días Jorge Liotti en un artículo, la encrucijada argentina empieza el 20 de diciembre, el 20 de noviembre.
Sí, y yo agregaría que la gente, sin ninguna duda, o por lo menos el 55% seguro que no, y dudo mucho que el 30% que lo votó a Milei, que es su capital propio de las elecciones generales, haya votado por definir como una atrocidad el enunciado de que donde hay una necesidad hay un derecho, cuya máxima expresión es la aberración de la justicia social, que es injusta porque encierra un trato desigual frente a la ley, ¿no? Dudo muchísimo que haya ni siquiera un 20% que haya escuchado eso o que vote por eso. Lo que pasa es que por ahí lo que pasa, y ahora lo profundizamos en la segunda mitad, es que cuando se degrada tanto el concepto de justicia social, tampoco es muy defendible, ¿no?, ante la sociedad. Pero bueno, vamos a una breve pausa musical. La queremos comentar con Marta porque la elegimos muy especialmente. En el año 1985, sí, casi todos los actores, los cantantes populares argentinos grabaron Argentina es nuestro hogar. Una especie de equivalente de la versión argentina del Estados Unidos por África, que grabaron ante la catástrofe de la hambruna en África las grandes voces americanas. Y bueno, de alguna manera es lo que queremos decir desde el programa, ¿no? Argentina es el hogar de todos nosotros.
Efectivamente, o como diría Borges, la patria somos todos.
Así es. Ya volvemos, escuchamos. En aquel momento, por nombrar algunos, Esto lo grabaron Sandra, Ramona Galarza, Roberto Rimoldi Fraga, Estela Raval, Palito Ortega, Valeria Lynch, Jairo, Víctor Heredia, Sandra Mianovich, María Marta Serralima, Gianfranco Pagliaro, Cacho Castaña, en fin.
Y en el video, en el video se los ve a todos cantando.
Tal cual.
Y muy jóvenes y muy conmovidos, ¿no? Por el mensaje que están transmitiendo. Bueno, ojalá pudiera hacerse ahora algo así.
Exacto, y totalmente diversos. Marta Gremos, sí. Marilina Ross, Miguel Cantilo. Es decir, gente que no pensaba igual. Bueno, y esto fue para los inundados en aquel momento un acto de solidaridad extraordinario, ¿no? Seguimos charlando con Jorge Arias. Aquí está nuestro amigo Marcelo de Jesús, que nos manda un abrazo digamos desde la virtualidad, pero que ahora lo vamos a escuchar como si estuviera aquí, porque está siempre con nosotros, y vamos a seguir analizando. Marcelo, en su columna habitual desde Washington, nos está haciendo un breve análisis sumamente interesante de cómo reflejó la prensa en los Estados Unidos, y nos cuenta, para su sorpresa y para la de todos, que fue una amplísima repercusión la que tuvieron las elecciones en los Estados Unidos hoy. Lo escuchamos a Marcelo.
Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. La columna de hoy comienza con el reflejo del triunfo de Javier Milei en los medios de Estados Unidos. El periodismo abriendo datos en general sobre el pensamiento de Milei como un candidato de extrema derecha, señalan la grave situación económica del país, exponen al candidato como con poca experiencia política y con algunas ideas controversiales. New York Times tituló: el Javier Milei gana la presidencia de Argentina, una victoria para la ultraderecha liberal. El artículo describe a Milei como un outsider que entra en la política argentina, que tradicionalmente es muy cerrada y que presentó propuestas extremistas que asegura son necesarias para revertir una economía y gobiernos quebrados. La nota agrega que el presidente electo prometió recortar el gasto público, los impuestos, cerrar el Banco Central, dolarizar la economía, prohibir el aborto, flexibilidad en la aportación de armas y acercarse a países que combaten al socialismo, poniendo como ejemplo a Estados Unidos e Israel. La nota señala que ha disminuido la gravedad de lo que fue la represión del gobierno militar, llamándola excesos. Y concluye con que algunos analistas señalan que la victoria no es tanto el triunfo de la extrema derecha, sino la desesperación de muchos argentinos por el cambio. Wall Street Journal tituló: Javier Milei, un autodescripto anarcocapitalista, es elegido presidente de Argentina. El diario señala que Milei ganó por un margen abrumador en un gran cambio para un país azotado por una de las inflaciones mundiales más altas y una creciente pobreza luego de años de gobiernos populistas. El diario agrega que el candidato vive con 5 mastines, 4 de ellos clonados y con nombres de economistas de libre mercado. Dice que está estudiando para convertirse al judaísmo y que tiene a un rabino como uno de sus consejeros. Y entrecomillado, Milei se opone al aborto. Ha dicho que apoyaría la creación de un mercado libre para vender y comprar órganos y no cree en el cambio climático que sea creado por el hombre o originado por el hombre. Las políticas de Milei, señala el artículo, tendrán la probable resistencia de los sindicatos, los movimientos sociales y las poderosas fuerzas inclinadas a la izquierda en el Congreso. La cadena Bloomberg comenzó de forma contundente su nota. Señaló que el presidente electo enfrentará desafíos titánicos con el 40% de argentinos pobres, una inflación cerca del 150% y la economía próxima a contraerse este año. El gobierno no tiene acceso a los capitales internacionales y el Banco Central carece de divisas. Y otra nota de Bloomberg titula: Wall Street da la bienvenida a la victoria de Milei, pero previene de los desafíos por delante. CNN International titula: el outsider ultraderechista Javier Milei gana la presidencia de Argentina. Describe al candidato como un outsider que prometió dolarizar la economía, lo cual llevaría a un territorio desconocido, porque no hay países del tamaño de Argentina que hayan dolarizado. National Public Radio tituló: Javier Milei, un populista libertario radical, elegido presidente de Argentina. Señalando que los argentinos abrumadoramente eligieron a Milei, un economista ultraconservador, que es un populista de extrema derecha que recién llega a la política y que tiene solo 2 años de diputado. Trump, en su cuenta social llamada Truth, felicitó a Milei con el mensaje: usted dará vuelta a su país y hará verdaderamente a Argentina grande de nuevo. Elon Musk en X, la anterior Twitter, dijo: la prosperidad está delante para Argentina. Ojalá sea así. Con el deseo de tener un país mejor, los dejo hasta la próxima columna.
Gracias, Marcelo. La verdad que nosotros siempre nos estamos agradecidos por la claridad, la profundidad. Me agrega Marcelo, primera página para la Argentina en el New York Times y en el Wall Street Journal. Yo no sé cuántas veces en la historia ha sucedido eso, Jorge, vos que tenés una amplia experiencia en el asunto.
Sí, creo que muy pocas, y no eventualmente por un cambio democrático como sucede en este caso. Lo que no sé si le voy a perdonar a Marcelo es que nos haya recordado a través de esta crónica todo lo que nos ha prometido Milei hacer en la Argentina.
Sí, y que tampoco no nos dejan demasiado bien con esta imagen de los mastines clonados con los nombres de economistas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, esperemos que todo eso quede en el recuerdo. Yo comparto el deseo de Marcelo, sería lo mejor que nos podría pasar. Mercedes, ¿algún comentario sobre lo de Marcelo?
Mira, me parece que es un análisis que a mí cuando lo escuché me quedó repicando algunas de las figuras que Jorge nombró hace un rato, ¿no? Y lo ubicó a Milei, desde mi perspectiva, en un lugar muy, muy, mucho más incómodo del que lo pensaba hoy a la mañana. Me dejó, como dice Jorge, todo lo que prometió y algunas de esas cosas son anticonstitucionales y desde un punto de vista una regresión troglodita a una Argentina que preferimos olvidar, ¿no? Pero bueno, nada, no sé, Jorge, vos cómo tomaste lo de...
Que dure la esperanza, seguimos creyendo en la democracia y pensamos que la República tiene los mecanismos institucionales. Y quería referirme, si me permiten, un poquito a eso, ¿no? El rol de la oposición. Obviamente, uh-huh, en el juego de la democracia y gobierno y oposición, la oposición, lamentablemente quizás, o a lo mejor sea realmente una oportunidad, queda descabezada. Cristina Kirchner termina su mandato, Schiaretti no tiene rol institucional. Hablando de los que han sido figuras en los años recientes, Macri, veremos qué lugar le otorga Milei, pero desde el punto de vista institucional no tiene ninguno. Y no hay, a nivel de diputados, a nivel de senadores, liderazgos medianamente claros, ni en el nuevo oficialismo, claramente, porque buena parte de los legisladores de Milei son prácticamente desconocidos para el gran público y para la política nacional, ni desde la oposición. Eventualmente quedan algunos figurones, podríamos decir, del lado del PRO, que con Macri apoyó a Milei. Veremos qué es lo que queda fuera de eso, pero allí hay toda una reconfiguración también de la oposición. ¿Qué rol van a jugar los gobernadores?
Jorge,
que algunos ya deben estar con la garrocha tomando impulso para ir en auxilio del triunfador, seguramente, pero bueno.
Jorge, una pregunta en relación a esto. ¿Ves un riesgo de profundización de la grieta?
Yo creo que difícilmente volvamos a la grieta que conocíamos, salvo que Milei asuma el rol de Macri y le asigne a Cristina el rol de su opositora principal, digamos, ¿no? Él podría, por eso yo decía que él es el que define el próximo escenario, incluso para la oposición. Si lo hace, que posiblemente sea el lugar más cómodo, vamos a tener una reedición bastante parecida a la grieta, con un actor nuevo, disruptivo como es Milei, que generará posiblemente adhesiones más apasionadas que las que generaba el aburrido ingeniero Macri, y a su vez también una oposición mucho más férrea de gente que no va a aceptar posiblemente un liderazgo muy agresivo. Entonces ese riesgo claramente existe, no se puede prever hoy que sea eso lo que va a suceder, o pueden haber nuevas formas de grieta. Pareciera, por el estilo de conducción de Javier Milei, que la grieta es casi un escenario imprescindible para él, para lograr gobernabilidad. Necesita, de hecho su campaña fue así, buscando un enemigo a quien derrotar épicamente.
Esperemos,
durante la campaña fue la casta.
Sí.
Ahora veremos quiénes quedan de la casta en sus términos, o si hay en realidad una dirigencia democrática que él reconoce y a la que le da legitimidad como oposición y busca consensuar alguna de las políticas fundamentales que trae él para renovar la democracia.
Bueno, esperemos que, antes de pedirle a Marta, esperemos que así sea, que, mejor dicho, que así no sea, pero antes de, Marta tiene algo sumamente interesante para contarnos. Agrega Marcelo, para tranquilidad tanto de Mercedes como de Jorge, que la BBC caracterizó a la Argentina como un país donde los políticos habitualmente incumplen sus promesas, con lo cual en cierto sentido los alivia.
Gracias. Gracias por el alivio.
Marta tiene un texto que nosotros consideramos sumamente interesante y le pedimos autorización al autor para pasarlo al aire, un texto breve, y ella lo comenta porque queremos también charlar de eso.
Sí, pero sí, de quién estamos hablando.
Creí que lo ibas a decir vos.
Bueno, un amigo de la casa también,
tal
Agustín
cual.
Salvia, que dirige el
Observatorio de la Deuda Social.
De la Deuda Social,
la UCA.
La UCA, sí, y es absolutamente consultado y se considera una de las fuentes más serias en relación a todo lo que tiene que ver con índices, ya sea de pobreza, estado de la educación, etcétera. Y dice lo siguiente, Agustín Salvia: mirada sociológica post-mortem, o pasada la cruda de anoche, una parte significativa de la sociedad, cansada y enojada, adhirió a una idea de cambio, libertad y progreso, creyéndola realizable. Otra parte importante de la sociedad, aún consciente de que no existen condiciones para realizar las ideas de Milei, estuvo dispuesta a arriesgar presente y futuro para poder herir a quienes serían responsables de tantos fracasos. Del otro lado, igualmente fragmentados, unos atrincherados en un envejecido peronismo kirchnerista, preocupados por el poder perdido, es decir, cargos y relato. Otros, socialdemócratas, en su ser, decir y sentir, resignados, lejos de los oficialismos, sin mejores opciones, apostaron a Massa como un mal menor, sin muchas esperanzas. Por último, 25% no fue a votar, indiferentes o abatidos. En fin, tanto un triunfo como una derrota de muchos y de ninguno en particular. Una sociedad atravesada tanto por miedos como por esperanzas, por demás fragmentadas. Y sin actores ni ideas creíbles que sean alternativas al liberalismo, ni un liberalismo con plenas facultades para ejercer el poder. Estamos en crisis en muchos sentidos. ¿Es el principio del fin? Algo nuevo viene. Es la hora de innovar en economía, políticas públicas, diálogo político y en comunicación social, porque de esta salimos mejores o no salimos. Mientras tanto, la crisis cruje y vibra.
Bueno, yo creo que el texto de Agustín es una gran convocatoria a lo que hemos sostenido, no solo en este programa, sino también con Jorge, también con el propio Agustín y con muchos otros amigos desde espacios como el ADOAR, lo seguimos haciendo. De hecho, hemos dicho en el programa, Jorge, vos lo sabés, comentado los documentos que se le enviaron a ambos candidatos presidenciales antes del balotaje
para que el día después seamos mejores, construyendo puentes,
tal cual, y también nuestra participación junto a otras 13 organizaciones más,
sí,
en los 9 puntos que se enviaron a los dos candidatos. Yo creo que lo más importante de lo que dice Agustín, y es lo que no estoy viendo, no sé, por eso quiero preguntarle a Jorge qué ve en la dirigencia en general, es una comprensión de que nadie tiene ninguna chance de salir de esto solo. Y me da la impresión de que no está ese concepto, ni de acuerdo ni de consenso todavía, y que esa es la alerta que de alguna manera surge del texto de Agustín. No sé, Jorge, ¿qué opinas?
No, yo creo que el signo más preocupante tras esta elección es la convicción de una parte importante de la sociedad y la propia transmitida por Javier Milei en su primer discurso ayer tras ser presidente electo, en el que no hay una línea de intentar coordinar con otros, reconocer al que piensa distinto, salvo aquella invitación que hizo a Milei a decir que todos aquellos que quieran sumarse, pareciera en una interpretación capciosa que aún no siendo argentinos de bien, porque él ayer marcó una línea como que lo habían votado los argentinos de bien, él hizo como una invitación: los que se quieran sumar, que vengan, que aquí los esperamos. Pero no hay una comprensión al otro desde el lugar en el que el otro está, digamos. O sea, hay una pretensión de asimilación, pero no un reconocimiento de la diversidad y la riqueza democrática como parte constitutiva de un bien social.
Tal cual.
Y no sé. Esa diferencia, digamos. Yo pensaba cuando escuchaba lo de mi amigo Agustín Salvia, que si tuviéramos entre uno de los primeros decretos la eliminación de la justicia social como concepto, se extingue la deuda social, no existe más, digamos, sería una fórmula mágica de dar por resuelto un problema, ¿no?
Tal cual. Mercedes.
Sí, que esta idea de cambiar en todo caso metáforas y estas propuestas de Milei, ¿vos crees que se puede llegar a generar esta construcción conjunta a partir de ahora, más allá de la grieta, ¿no? Estos acuerdos que se necesitan en el Senado, estos acuerdos que se necesitan a nivel local, en los municipios, porque yo lo imagino como algo de una complejidad que quizá hay fórmulas para eso, que en otras sociedades esto se logró.
Sí, claramente hay experiencias, digamos. Si uno piensa en el caso de Bolsonaro, en el de Bukele, digamos, para tomar personajes que a priori se parecen en las propuestas a Milei, en esos esquemas no hay negociación posible. Hay un desconocimiento del otro y la imposición del modelo, de las decisiones. Y hay en este aspecto una especie de legitimidad de origen, dado que bien es cierto que Milei no engañó a nadie respecto de lo que decía que iba a hacer. Entonces, él podría aferrarse a esa supuesta legitimidad de origen y tratar de avanzar sin negociar ni acordar con nadie. Ahora, construir consenso, generar políticas de largo plazo, inevitablemente lleva, sobre todo del lado de quien conduce, la necesidad de saber que va y convocar a una mesa poniendo disposición a ceder, porque si me invitas a una mesa, si cualquiera de ustedes me invita a una mesa para que yo deponga mis principios, mis valores, mis ideas y todo lo demás, me declare rendido y diga que sí buena a todo lo que un líder proponga, sí, indudablemente no hay acuerdo posible.
Y con un, Jorge, entonces, con un agravante, me parece muy significativo, que lo hemos dicho una y mil veces, pero vale la pena repetirlo, y es que los problemas de la Argentina tienen que ver con la falta de reglas claras, de políticas de Estado, de reglas sostenidas, con lo cual ahí me parece que viene el peor error de parte de todos los dirigentes, que si no comprenden eso, va el fracaso, lo seguiremos viviendo, ¿no?
Pero acá sí, estamos.
Le tocó en carne propia a Sergio Massa en esta época de tanto poder que tuvo desde que, desgraciadamente para él, desde que llegó al Ministerio de Economía, que quiso sacar leyes y bueno, pudo sacar algunas negociando cosas, cediendo, pese a que para él posiblemente en el marco de su campaña electoral era muy importante, y vaya un pequeño párrafo en honor a todo lo que hizo este personaje en este tiempo detrás de la búsqueda del poder y de la presidencia de los argentinos, ¿no? Una vocación de poder realmente llamativa que pudo sobreponerse a la voluntad de Cristina para imponer, por ejemplo, a su candidato, y él logró, negociando con la CGT y los gobernadores, imponer su candidatura, asumir el Ministerio de Economía con todos los riesgos que significaba, dar una batalla cuerpo a cuerpo y por encima de las facciones al interior del peronismo, para llegar a estar en el peor momento en el mejor lugar, ¿no? Creo tal que cual. En eso puede resumirse esta campaña, además.
Acá acá tenemos una pantalla de televisión en el estudio, con una imagen que vale más que mil palabras, es decir, está la pantalla dividida y hay tres ingresos a estos lugares. Uno, el Hotel Libertador, el otro, el Ministerio de Economía, y el otro, la Quinta de Olivos. Allí están personajes que tienen enorme responsabilidad ahora y en el futuro, y bueno, sobre todo en un tema que vamos a mencionar ahora, ¿no?, y que tiene que ver con la Argentina que no queremos.
Sí, con la Argentina en realidad es una fecha universal, ¿no? La que vos te estás refiriendo, pero que queremos verla también en la aplicación por la Argentina. Hoy es el Día Universal de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño es del año 1989 y es bastante conocido que no está plenamente vigente y que los derechos que allí se enuncian no rigen en todo el mundo. Ni hablemos, por ejemplo, que no rigen en los lugares donde hay guerra, pero tampoco rigen en los lugares donde más del 60% de los chicos viven en la pobreza, como en la Argentina,
¿no? Claro, y esto no es que lo digamos ahora, lo venimos repitiendo ya desde hace tiempo, porque es algo que cargan en sus espaldas como responsables los dirigentes políticos de los últimos años, ¿no? 6 de cada 10 niños y adolescentes en Argentina son pobres, 6 de cada 10.
Horror.
Y hay 1.300.000 indigentes, niños y adolescentes, es decir, que no tienen para comer 2 veces al día. Muchas veces lo hemos dicho acá, imaginemos 15 estadios Monumental de River que pueden hacer ingresar 80.000 personas, 15 repletos con niños y adolescentes que no pueden comer 2 veces al día.
Tal cual. Mercedes, si vos
como
querías...
creyente, rezo para que Dios los ilumine para resolver el problema y particularmente para no agravarlo.
Mercedes, querías hacer vos un breve comentario sobre esto, así después nos acordamos de leer un libro también.
Sí, en este momento nosotros estamos hablando de los derechos de los niños, y en programas pasados Leonor justamente planteó los derechos de los niños de la guerra, entre ellos los niños judíos secuestrados por Hamas, y ahora, ¿no?, el desastre, la catástrofe de la guerra en Gaza. Entonces creo que es fundamental tener una perspectiva equitativa de los derechos de los niños. Pareciera que en este momento los derechos de los niños judíos son diferentes a los de los demás. Quería hacer esa referencia.
Sí,
es una tragedia humanitaria, la guerra en Gaza, en Ucrania, en todos estos lugares, y los niños de la guerra no están en el radar ni en la agenda prácticamente de ningún político. De hecho, no lo está en UNICEF. En las declaraciones del día de hoy no aparecen los niños de la guerra.
Tal cual, y yo en eso creo, nos estamos quedando sin tiempo, Jorge, pero muy brevemente, una de las razones por las cuales la democracia se debilita en el mundo justamente es la enorme distancia que hay entre la letra de los tratados internacionales, las constituciones y las leyes y la realidad, ¿no? Es decir, derechos que enunciamos y que en la práctica no rigen.
Sí, creo que la deuda de la democracia en el mundo y particularmente en la región y en Argentina, es no tener la consideración precisamente de que al menos los niños tengan acceso a derechos que son fundamentales para que cada vez tengamos una sociedad más igualitaria, a partir de igualar la cancha, al menos en la línea alargada que significa la niñez, ¿no?
Tal cual.
Es una deuda enorme.
Vos sabés que nosotros, todos los programas, recomendamos un libro. Yo lo voy a recomendar muy, muy rápidamente. No porque me dé vergüenza recomendar un libro de mi hermana, Elsa Drukharov, todo lo contrario, me enorgullece, sino porque nos queda poco tiempo. Pero lo quiero recomendar específicamente, La Patria de las Mujeres, escrito por Elsa Drukharov, hace unos cuantos años, que adquiere plena actualidad porque hace muy pocos días el Ballet Folclórico de Salta puso una apuesta de esa vinculada con esa obra, basada en esa obra, en Salta. y que tuvo un éxito muy interesante. La obra básicamente se refiere a las espías de Güemes, algo, un tema muy poco explorado, las mujeres patriotas que desplegaron toda una red de espías durante la ocupación de ciudades como Salta por el ejército realista y facilitaban toda la información para que las guerrillas dirigidas por el gran prócer Martín Miguel de Güemes pudieran hacer su tarea de construir de alguna manera la patria en el norte. Nos estamos yendo, un abrazo grande para todos, gracias Jorge Arias por tu participación.
Y como gracias por compartir las angustias de este momento y las esperanzas.
Y las esperanzas.
Y las esperanzas, y las esperanzas. Nos vamos como gracias. Siempre con el Nano Serrat. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.